Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado al conductor de un camión de grandes dimensiones que ha volcado esta mañana en la salida de Valdemingómez de la M50 y que ha quedado atrapado en la cabina, de la que han tardado casi una hora en sacarle. El accidente se ha producido pasadas las 7 de la mañana en la calzada interior de esta vía, en el kilómetro 31. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
El conductor de este tráiler de 42 años se salía de la vía por el margen izquierdo en una curva muy cerrada. Posteriormente volcaba, transportaba escombro y basura que quedaba esparcida por la calzada. El conductor estaba tan atrapado en la cabina que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han empleado casi una hora para su rescate. Han utilizado cizallas, separadores para ir abriendo hueco y oxicorte para retirar el guardarraíl que había dejado deformada la cabina. Han echado también espuma por el suelo para controlar el vertido de gasoil, mientras que los sanitarios de SAMU, Protección Civil, comprobaban que estaba consciente, orientado, aunque muy agitado, y una vez que ha sido liberado y tras comprobar que sufría una posible fractura de cráneo, procedían a intubarlo y al traslado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico reservado.
El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, ha confirmado este miércoles que no hay víctimas españolas en los atentados perpetrados a última hora de ayer en el aeropuerto Atatürk de Estambul, que se ha saldado con al menos 36 muertos y 147 heridos. Lo ha hecho a su llegada a la cumbre informal de los 27 para discutir el futuro de la Unión tras el referéndum en el Reino Unido. Ningún grupo ha reivindicado de momento la autoría de los ataques, pero las autoridades turcas sospechan de que el autodenominado Estado Islámico podría estar detrás de ellos. El gobernador de Estambul ha confirmado que han sido 3 los suicidas que han llevado a cabo los ataques en el mayor aeródromo de la ciudad turca. Exteriores recomienda mantener una actitud extremada prudencia y vigilancia en los desplazamientos a Turquía, evitando todo tipo de manifestaciones o aglomeraciones, así como mantenerse informado sobre la evolución de los acontecimientos a través de los medios de comunicación y el Twitter de la embajada. Por cierto, que el atentado en Estambul ha marcado el inicio del pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Los concejales de todas las formaciones políticas han guardado un minuto de silencio en pie antes del comienzo de la sesión en solidaridad con las víctimas y como acto de condena al nuevo ataque terrorista. En este momento, debate ya sobre las primeras medidas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Hasta allí nos vamos, Mar García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues pasan por pleno esas primeras decisiones del comisionado de la Memoria Histórica. Propone retirar distinciones a 8 personas, a 5 entidades, entre ellas el hijo predilecto de Madrid, Carlos Arias Navarro, José Moscardó, militar unido a la dictadura. También desposeer de la medalla de oro a Pilar Primo de Rivera, Agustín Muñoz Grandes, a Camilo Alonso Vega y también los honores a la bandera de la Falange, a la escuela de la sección femenina o a la organización juvenil Madrid. Todo esto ha quedado aprobado con el voto en contra del Partido Popular, justificado así por su concejal Pedro Corral.
Vamos a justificar nuestro voto en contra por el hecho de que, como en la propia propuesta informa, ya están extinguidas estas distinciones por la muerte de sus titulares. Nos parece un ejercicio absolutamente innecesario y además nos parece una ofensa a los descendientes que no son responsables de la historia de sus familiares. Esto parece un poco absurdo, pero en sus filas tenemos descendientes de golpistas y nosotros no vamos a reprocharles a los hijos de los golpistas la actuación de sus padres, y me refiero al Partido Socialista, y saben perfectamente de quién estoy hablando.
Son las explicaciones del Partido Popular en ese voto en contra de la memoria histórica. Por cierto, que se ha retirado, también lo ha hecho el Gobierno, el debate sobre la ordenanza de transparencia, que iba a ser aprobada para llegar a un mayor acuerdo, dicen, en el tema de los registros de los lobbies.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras de GT? Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones en la 2, hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en Azuqueca de Henares, sentido Madrid, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 39 y que está originando en ese punto el corte de 2 carriles. También recuerden que la M50 en el kilómetro 31 en Rivas, sentido carretera de Andalucía, sigue cortado el acceso a la carretera de Valencia debido al accidente de un camión.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de la ciudad las cosas están bastante bien. Tan solo vemos ya las últimas retenciones en algún acceso, como la Avenida de América, como la Plaza de Cristo Rey, Reina Victoria. Esa parte norte de las rondas tiene bastante densidad, la prolongación de O'Donnell. Y en la M30 vemos que ya el tráfico fluye con tranquilidad. Pero nos vamos a quedar en el oeste. Decirles a los conductores de la A5 que tienen un tráfico muy lento en ese subterráneo de la Avenida de Portugal, porque allí se producía un accidente y todavía está ocupado el carril derecho en sentido entrada.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana bastante cálida ya a estas horas debido a las temperaturas muy templadas, incluso ambiente bochornoso el que hemos tenido esta pasada madrugada con la cobertura nubosa. Las nubes se van marchando, el sol vuelve a reinar y hoy hará subir de nuevo el mercurio cerca de los 34-35 grados en el centro y sur de la región. En áreas de la sierra no hay que descartar algún chubasco durante la tarde.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tenemos en el menú de hoy?
Pues tenemos mucho, en un menú muy interesante, en un menú en el que además vamos a informar que de eso se trata, y en un menú en el que en esta tercera hora ya de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, nos vamos a fijar en esta semana especial que estamos viviendo, la Semana del Orgullo Gay. Nos queremos fijar en concreto en el día de hoy, en ese programa que pone en marcha la Comunidad de Madrid, el programa LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que además, bueno, pues incluye, que es verdad que cada vez vamos buscando más el incluir nuevas denominaciones, es ahí que sería la de intersexual. Vamos a intentar informar, concienciar y sensibilizar, que en el fondo es lo que se pretende con este programa de la Comunidad de Madrid, en el que además se incluye, obviamente, un protocolo de actuación antiagresiones, porque lamentablemente se siguen produciendo agresiones, precisamente por tener una u otra identidad sexual. Es uno de los temas que nos preocupa en el día de hoy, pero también tenemos esas secciones habituales los miércoles. Recibimos a nuestro fisioterapeuta de cabecera, recibimos a José Santos, que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeuta de la Comunidad de Madrid, y con él nos vamos a dar cuenta de que tenemos las vacaciones ahí, a la vuelta de la esquina, y que tenemos que hacer la maleta.
Algunos más pronto que otros.
Sí, eso también es verdad. Algunos más pronto que otros, pero todo llega en esta vida, también hay que decirlo. Nos vamos a poner a preparar la maleta, nos va a dar una serie de consejos para hacerlo de manera saludable. Me da a mí que entre ellos va a estar uno que a una servidora al menos le cuesta cumplir, que es la de limitar lo que se mete en una maleta. Digo porque me imagino que cuanto más peso carguemos, más sufrirá, por ejemplo, nuestra espalda.
Seguramente.
Seguramente. Luego vamos a escuchar con atención. Ya aprovecho también para adelantar que a este respecto, Sergio Martín Romo, ya sabéis, o también conocido últimamente como Sergio el Bailador, ha encontrado también un informe muy interesante sobre el mundo de las maletas, que nos deja muy mal parados a los españoles.
¿Por qué?
Porque resulta que somos, a nivel Europa, los peores a la hora de hacer la maleta, que nos liamos muchísimo y que tardamos, pero una barbaridad, en hacer esa maleta. Así que luego a él se le ocurrirá alguna pregunta ingeniosa que haceros al respecto. En la unidad móvil, por cierto, nos vamos a dirigir hasta la Universidad Complutense. Allí se están colocando unas trampas para evitar la expansión del mosquito tigre, que ya sabéis, últimamente se está haciendo más famoso que nunca por el tema de que es uno de los portadores, uno de los responsables, diríamos, de la expansión de ese virus Zika. Así que vamos a conocer cómo son estas trampas y, bueno, pues qué tal resultado están dando. Y, por cierto, también nos vamos a subir al autobús de la EMT sin dinero en metálico y sin abono transporte. ¿Cómo? Bueno, pues utilizando las tarjetas estas bancarias sin contacto, que tú pases, haces clic-clic, sin necesidad de introducirla en ninguna ranura y ya estarías pagando. Bueno, pues de momento y desde hoy se pueden utilizar en dos líneas de la EMT. La línea 27, la que va de Embajadores a Plaza de Castilla, y la línea Express, que va del aeropuerto.
Ah, vamos a intentar. Bueno, pues mira qué cómodo.
Sí, sí, yo lo veo cómodo, ¿eh? Más que nada
por... Hombre, sobre todo también para los turistas, que muchas veces, lo digo por experiencia, a mí me ha pasado llegar a un país
y no tener
que no tiene, que no tiene euros y no tener moneda en ese momento del país. No te pueden tomar ni un refresco en una máquina del aeropuerto, nada. Sí, mucha penita. Y no puedes coger un taxi como no te admitan una tarjeta, no puedes coger un autobús como no te admitan una tarjeta, te encuentras perdido, en fin, como un pulpo en un garaje. Así que nos parece muy buena idea, sobre todo pensando en los extranjeros que vienen a nuestro país y que a lo mejor no han tenido tiempo de cambiar su dinero en euros.
Y en nosotros mismos, que es verdad que a veces no llevamos cambio, y cuando tenemos un billete un poquito grande, diríamos, pues a veces es verdad que los conductores de autobuses no están obligados y por lo tanto no te quieren coger ese billete y te quedas también en la calle. De momento, dos líneas de la EMT, supongo, imagino que si la cosa funciona, se irá ampliando. Hoy es 29 de junio.
Sí, señor.
Hoy tenemos que felicitar, me tengo que ir a los nombres comunes.
A Pedro y a Pablo, y ahora es que ya les hemos felicitado.
Bueno, pues entonces me voy a... Ah, ¿ya has felicitado tú a...?
Es que he tenido a Pedro Blasco en la tertulia y a Pablo López en la bolsa. Vale. Entonces, claro, ya he tenido de todo, yo aquí.
Yo soy una mujer de recursos.
Venga.
Tú has felicitado ya a Pedro y a Pablo, y hoy es San Pedro y San Pablo. Pues voy y felicito a San Casio, a Casio, que también es su santo. Y
patrón de las calculadoras. Digo yo.
¿Y de los relojes?
¿También?
¿No? ¿Relojes? ¿Sí? Calculadora.
Bueno, ¿qué significa Casio?
Bueno, pues sería aquel que va armado con un yelmo metálico, para ser más exactos, y que debe de venir muy bien ahora que cae el sol a plomo y que te debería de reconcentrar las ideas lo de ir con un yelmo metálico. Así que felicitamos a los Pedros, a los Pablos y a los Casios que nos estén escuchando en un día 29 de junio, que es el Día Mundial de la Cámara de Fotos.
El Día Mundial de la Cámara de Fotos.
De la cámara fotográfica. No esta que lleváis en el teléfono móvil. No. La cámara de fotos de toda la vida. La que parece un objeto en vías de extinción. Hombre. Porque todo el mundo hace las fotografías con el teléfono.
Todo el mundo no, ¿eh? O sea, hay fotógrafos profesionales, hay
pero
gente aficionada que va con sus reflex de toda la vida, que... es verdad que los móviles ahora sacan unas fotos fantásticas y las tablets también, pero donde esté una cámara de fotos, es que yo soy muy conservadora en ese sentido.
Encuentra tú ahora un turista que lleve una cámara.
¿Japoneses?
Sí, son los únicos.
Siguen llevando la cámara, pero yo creo que porque es como un complemento más de su vestuario.
Podría
ser. Les quitas la cámara y están como desnudos, no saben muy bien qué hacer.
A ver, ¿dónde nos situamos para buscar esa primera cámara, diríamos, de fotos al uso? Segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente año 1826. Seguro que a todos os suena este nombre, el de Niepce, ese científico francés que fue el primero que obtuvo una fotografía que en su tiempo se llamaba heliograma, porque hacía referencia a la luz del sol. La necesitaba. Atención, porque es que las primeras primeras imágenes que obtuvo este científico necesitaban largas exposiciones de más de 8 horas a plena luz del día para que se pudiera fijar la imagen. De ahí que este hombre, pues tan solo fotografiara objetos o paisajes que no tuviera movimiento, porque dile tú a una persona que esté 8 horas
pues
a pleno
bien,
sol,
¿no?
Esperándose a que a través de esa cámara oscura...
Pero mira, ni siquiera la sombra, ¿eh? Estoy pensando, 8 horas quieto.
Bueno, las cosas cambiaron, las cosas evolucionaron, y la verdad es que ahora tenemos auténticas maravillas para poder inmortalizar todo aquello que queramos gracias a una cámara.
Muchas gracias, hasta Belén, luego. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero... Fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Seguimos en Hoy en Madrid y cuando son las 10 y 17 minutos vamos a charlar un ratito con Carlos Izquierdo, que es consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, y lo vamos a hacer en el contexto de la Semana del Orgullo Gay, porque hay varias cuestiones que tienen que ver con este colectivo y con actuaciones concretas del gobierno regional. Señor Izquierdo, consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es cierto que el gobierno de la Comunidad de Madrid está tomando desde, si tomamos como referencia el 1 de enero, a lo largo de estos últimos meses de este año 2016, si está tomando decisiones y poniendo en marcha medidas que tienen que ver con este colectivo. Pero si le parece, antes de entrar directamente en ellas, le voy a preguntar cuáles son los principales problemas con los que se encuentra todavía a día de hoy el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Bueno, pues el principal problema pues tiene que ver con la igualdad de trato, que todavía no es real, con todavía existe discriminación, y es verdad que también en los últimos meses pues han aumentado los delitos que tienen que ver precisamente con todo el colectivo LGTBI, y por ello pues hemos tomado determinadas medidas, porque lo que queremos es defender a la persona, defender la libertad individual, que en la Comunidad de Madrid exista total tolerancia y respeto con todo, o sea, con las personas que son de distinto sexo, con las que tienen una identidad sexual diferente. Y en eso estamos trabajando, y estamos trabajando pues para que al final la Comunidad de Madrid sea un espacio abierto, un espacio de libertad y un espacio de tolerancia.
El tema de la homofobia es verdad que es preocupante y lejos de desaparecer, que sería lo lógico a estas alturas del siglo, parece que en algunos aspectos, en fin, vuelve a resurgir con fuerza. ¿Qué medidas concretas se han tomado desde la Comunidad de Madrid para evitarlas o por lo menos para ayudar a las personas que las sufren?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo quiero destacar es que tampoco existen muchísimas agresiones por delitos de odio que tienen que ver con agresiones LGTB-fóbicas. Han crecido, es verdad, pero no son muchas. En cualquier caso, con que haya una sola, pues es preocupante, y por eso hemos puesto en marcha un protocolo de actuación ante agresiones que tienen que ver con todo lo que es el colectivo LGTBI. Y para ello hemos puesto en marcha, a través del 112, una atención especializada. De modo que cualquier persona puede llamar al 112, se va a enviar un vehículo todos los días del año, las 24 horas del día, y se le va a dar pues información jurídica, se le va a trasladar a un centro hospitalario, se le va a prestar una atención especializada que tenemos, y además muy coordinada con una oficina específica que existe en la Comunidad de Madrid, que es el programa LGTBI.
Exactamente, la I en este caso, ¿qué significa?
Bueno, la I tiene que ver con la intersexualidad, que es, bueno, son muy pocas personas, pero tiene que ver con tener los dos sexos, lo que se ha venido a decir hermafroditas, y bueno, lo que al final recoge todas estas iniciales es la distinta variabilidad de, bueno, identificación sexual que existe.
Sabemos, consejero, que durante los primeros meses de este año la comunidad ha mantenido reuniones con la Oficina de Diversidad de la Universidad Complutense. ¿Exactamente para qué y a qué conclusiones han llegado con esas reuniones?
Bueno, lo que queremos es tener información por profesionales, por expertos, que al final lo que vayan haciendo es definir mejor los servicios. Hemos puesto en marcha también pues determinados informes para ver cómo está el colectivo dentro del mercado laboral o del mundo educativo o del mundo deportivo, con el objetivo pues de ir eliminando las discriminaciones que existen en cada uno de los sectores y tomar medidas oportunas. Creo que es muy importante contar con las universidades. La Universidad Complutense pues es referente pues en muchos temas, también en este, y por lo tanto la Comunidad de Madrid lo que hace es unir esfuerzos, sinergias, para conseguir unos informes mucho más especializados y adaptar las medidas oportunas.
Bueno, lo que también es pionera, digamos, la Comunidad de Madrid, más que pionera, desde luego destaca la Comunidad de Madrid, es como referencia del turismo gay. Precisamente la Dirección General de Turismo acaba de recibir un premio importante en este sentido, ¿no, consejero?
Pues sí, sí, en la Comunidad de Madrid pues es referente en muchas cosas. En muchas cosas que tienen que ver pues prácticamente con todos los campos, desde la sanidad, al mundo educativo, al mundo empresarial, como referente también de la inversión extranjera, y también lo es en el turismo. Y muy específicamente en el turismo gay, que ha crecido en los últimos años, que Madrid lo ha conseguido gracias a esa apertura y a esa ampliar horizontes. Y bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia, porque la verdad es que Madrid es una comunidad donde merece la pena vivir, estar, visitar, conocer. Y bueno, yo creo que ese premio pues es un reconocimiento precisamente a eso.
Bueno, estamos en vísperas de celebrar el Día del Orgullo LGTBI y nos hemos encontrado con una situación contradictoria por parte de este colectivo, consejero, que no ha invitado al Partido Popular a participar en esta fiesta, pero sí a Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad. Ahí parece que hay una cierta contradicción, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo lo que creo es que si queremos vivir en una sociedad cada vez con menos discriminación, con igualdad y con mayor tolerancia, lo que no se puede discriminar, una parte muy importante de la sociedad, y en temas políticos, pues lo hemos visto en las últimas elecciones, la parte más importante. Yo creo que lo que los colectivos tienen que hacer es contar con todos, cuantos más seamos, mucho mejor. Y bueno, yo lamento profundamente pues que no haya sido invitado el Partido Popular de Madrid. Sí lo han sido el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Cristina Cifuentes y el gobierno que al final está presidido por una persona del partido, una persona del Partido Popular. Yo estaré en la manifestación, iré allí, encabezaré la pancarta, encantado de hacerlo, pero lamentando que no esté nadie en representación del Partido Popular de Madrid, porque los propios colectivos no han querido. Lo que vamos nosotros siempre es a trabajar para que no se vete a nadie, para que todos formemos parte de la sociedad, para que todos estemos incorporados, y eso que siempre lo ha reclamado el colectivo LGTBI, pues lamento en estos momentos pues que precisamente ellos discriminan una parte muy importante de la sociedad madrileña.
Bueno, además se da la circunstancia, no sé si es una anécdota, ¿no?, pero yo creo que hay que destacarla, que en estas últimas elecciones hay distritos de Madrid que son muy emblemáticos para este colectivo, donde precisamente ha ganado el Partido Popular. Pero bueno, en fin, veremos a ver si esto se consigue solucionar antes de que llegue el momento de que ustedes aparezcan detrás de esa pancarta en la que usted ya nos ha dicho que va a estar. Don Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, un placer haber hablado con usted.
Pues nada, un placer una vez más y a su disposición, como siempre.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Don José Santos, muy buenas.
Muy
bienvenido.
Buena. Buenos días.
Esto de llamarte Don José Santos. Pero, oye, es lo que eres, señor Santos. No, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso hay, hay acierto siempre. Bueno, nos toca hablar en nuestra cita semanal del tema de las maletas, del tema del equipaje, ¿no? Ahora que estamos todos preparando más o menos
el equipaje de manera
exactamente
saludable.
Cómo hacerlo, cómo cargarlo, dónde lo ponemos, dónde es que muchas veces el tema de colocar el equipaje, por ejemplo, dentro de un coche es muy importante, porque es verdad que todos los coches tienen un maletero, pero a veces lo llenamos demasiado y entonces decidimos llevar los bultos dentro del habitáculo del coche, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las cuestiones que me gustaría que hoy abordásemos. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Empezamos por hacer el equipaje?
Empezamos desde el principio. Y todo esto que vamos a contar son casos reales. O sea, todo lo que voy a contar que parece cosas obvias y de sentido común, son cosas que en estos 20 años yo de mi experiencia profesional, pacientes se han contado que se han lesionado por este tipo de cosas que son tan comunes, pero que son, vamos, es algo absurdo, pero es verdad que... Entonces empezamos simplemente de cómo vamos a sacar la maleta del maletero. ¿Dónde colocamos? ¿Dónde guardamos las maletas?
En normalmente
el maletero,
en alto.
En alto. O encima de los muebles o encima del maletero. Ya empezamos con el primer problema. Tengo que bajar la maleta. Entonces, lo que hago es coger una escalera. Entonces, tengo que procurar coger una escalera estable, lo primero. O un taburete.
En lo de la sillita esta de,
con lo de, la silla,
de tijera que te subes y se te pliega y estas cosas, ¿no?
Con eso mucho cuidado, o esas escaleras que no la abrimos bien y al final pues tenemos un riesgo de una caída, pues simplemente por coger la maleta del altillo. Luego tenemos que siempre estar por encima de nuestra cabeza y tenemos que coger un objeto que está por encima de nuestra cabeza. Y hay que tener en cuenta que todo esfuerzo realizado por nuestro hombro por encima de la horizontal supone un esfuerzo y un estrés para nuestros ligamentos y músculos del hombro. Entonces, el hecho de coger ese objeto que tenemos encima del maletero, hay que hacerlo con cuidado y luego hay que bajarlo al suelo. Entonces, hay que pedir ayuda, que venga alguien para ayudarnos a nosotros cogerlo y que la otra persona nos ayude a bajarla al
suelo. Mejor no hacerlo solo, ¿no?
Mejor intentar no hacerlo solo, a ser posible, porque de hecho, de bajar con la maleta y bajar también con la escalera también es un momento de riesgo en el cual podemos caernos.
Y eso en el caso de que tengamos la maleta vacía, que es el mejor de los casos, pero muchas veces es verdad que aprovechamos la maleta para meter dentro, a lo mejor, otra maleta más pequeña, o ropa de verano que solamente utilizas cuando vas a la playa, cosas de estas, ¿no?
Entonces, con eso hay que hacerlo con mucho cuidado a la hora de bajarlo al suelo, porque también es un motivo de que se nos caiga y caernos nosotros.
Bueno, ya tenemos la maleta, hemos conseguido pasar la prueba bien, sin lesionarnos.
Y luego, la siguiente recomendación es utilizar pues una superficie alta para hacer la maleta, no dejarla en el suelo, porque eso nos supone que nos tenemos que estar agachando continuamente y flexionando nuestro tronco en vez de nuestras rodillas, que es la recomendación que siempre decimos. Luego, a la hora de meter los bultos, lo recomendable es primeramente lo más voluminoso y luego ir rellenando en los huecos que quedan aquellos objetos más pequeños. Otro tema también, por ejemplo, cuando estamos haciendo la bolsa de aseo. Uno de los accidentes que más suele ocurrir es cuando estamos recogiendo las cosas de aseo, la colonia o botes de cristal, que vamos muchas veces con prisa y se nos cae al suelo. Y tenemos un reflejo instintivo de que ponemos el pie para evitar que se caiga. Y ha habido muchas fracturas de pie o cortes en los tendones de los pies por el motivo de intentar frenar.
Estoy acordando de Cañizares. Fue Cañizares, ¿no? El que hizo
exactamente.
Esto.
Tuvimos a Cañizares que se perdió pues una competición por
pues
eso.
El mundial. Una de estas,
fue una Eurocopa mundial, ¿no? Y tuvo que venirse a casa por esta tontería. Pero esto pasa también en la gente, que pues, tenemos el reflejo de para que no se nos caiga el bote de colonia.
Poner el pie. O la mano.
O la mano, y pues ya tenemos ahí la fractura o el corte por el cristal. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, por ejemplo, también hay que evitar las bolsas de deporte, porque eso nos implica tener que cargar todo el peso en un solo lado, mejor tipo bandolera, o bien utilizar una mochila para, como hemos hablado siempre, utilizar el peso lo más cerca de nosotros. Si vamos a utilizar una mochila, recordar siempre, como explicamos a los niños, que el objeto más pesado tiene que quedar pegado a la espalda y luego, pues, poco a poco ir rellenando los huecos de esa mochila. Entonces, y luego, lo ideal en una maleta es utilizar una maleta con ruedas, porque hemos pesado las maletas y como simplemente cuando vamos en avión lo vemos, una maleta puede llegar hasta 20 o 30 kilos, pesa una maleta de equipaje que facturamos. Imaginaros cargar 30 kilos una persona. Como siempre hemos dicho, una persona no debe transportar más de un 10% de su masa corporal. Una persona que pesa 60 kilos, pues más de 6 kilos no podía transportar. Pues imagínate 20 o 30 kilos que pesa una maleta.
Claro, es muy complicado. De todas maneras, a la hora de tirar de las maletas con ruedas, también es verdad que forzamos más un hombro que, lógicamente, del que estamos tirando, ¿no?
Por eso lo recomendable son estas que son de cuatro ruedas, que las podemos llevar junto con nosotros. Es igual que le explicamos a los niños, el hecho de tirar de un solo lado, estamos extendiendo el hombro, estirando el codo, y podemos forzar todo el miembro superior. Entonces, lo mejor es utilizar estas de cuatro ruedas, que las llevamos a nuestro lado, que vamos empujándolo, que se deslizan muy fácilmente y hacen que el gesto sea lo más sencillo. Entonces, eso sería lo ideal, porque casi siempre transportamos mucho peso en estas maletas y nunca llevarlo en un solo lado, estos tipos de maletones, porque ese esfuerzo pues ya es un esfuerzo que nos puede provocar una lesión.
Ya es muy complicado. Y luego, por ejemplo, si vamos al aeropuerto, coger un carrito.
Claro,
¿no?
El siguiente paso, cuando depende un poco del medio de transporte que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el avión, cuando dejamos el taxi o cuando dejamos el coche en el garaje, lo ideal es utilizar un carro de estos que hay para utilizar todos los bultos y de ahí pasar a la zona de facturación. No vamos a hacer un sobreesfuerzo cuando tenemos esto que nos puede facilitar el movimiento.
Pero es verdad que muchas veces, por no pararte a buscar un carro, vas tirando de la maleta Y como tengan estas ruedas que yo llamo en ruedas de carro, sí, de supermercado, que son de las que cada una va para un lado, que se te va la maleta.
Ingobernables.
Que, ingobernables completamente.
Se hacen ingobernables. Uh-huh. Y luego tener cuidado también cuando se sacan los objetos del maletero afuera.
Ahí vamos. Y para cargarla. O sea, quiere decir, ¿cómo debemos introducir una maleta que pesa esos 20 kilos dentro del maletero? ¿Cuál es la postura ideal?
Claro, tenemos que tener, hay dos cosas que hacemos mal. Una es flexionar el tronco y estamos utilizando la musculatura lumbar. Y otra es el giro que hacemos de rotación. Lo más lesivo para la columna vertebral y que nos puede provocar una hernia discal, un sufrimiento uh-huh. discal, es el movimiento de flexión-rotación. En esa flexión-rotación el disco es como más se rasga y más se pone en tensión y podemos sufrir. Si ya sufrimos uh-huh. una lesión discal, pues se nos puede agravar o bien la podemos provocar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese giro que hacemos de coger la maleta a un lado, que la tenemos a nuestro lado derecho, y de ahí la queremos uh-huh. levantar con todo el peso y transportarla a un sitio que está un poco por uh-huh. encima del suelo, ¿no? Entonces, la recomendación es utilizar las rodillas. Luego, sí, hay coches que nos permiten incluso pues levantar el nivel de carga. Uh-huh. Hay un botoncito que puedo subir el maletero y me permite que no tenga que hacer el esfuerzo de poner la maleta tan abajo. Uh-huh. Entonces, utilizar las rodillas, flexionar las rodillas, intentar no hacer rotaciones de tronco lo mínimo posible. Entonces, la ponemos delante del maletero, flexionamos la rodilla con las dos manos, levantamos la maleta y lo colocamos.
Y la metemos dentro, nada de dejarla a un costadillo, ¿es verdad? Pues mira, esto yo creo que lo hacemos todos mal.
Claro, lo hacemos deprisa, en un solo lado. Uh-huh. Y de verdad que
con una mano mientras sujetamos con la otra
el maletero.
Sí, exacto.
Entonces uh-huh. son posturas que hacemos comúnmente y no nos damos cuenta, y esas tonterías ya nos pueden suponer el empezar las vacaciones con una lesión. Uh-huh. Entonces, si lo hacemos de manera consciente bien, pues podemos uh-huh. evitar una lesión.
Que esto en cuanto a meter la maleta en el maletero, para sacarla, ¿y no podemos flexionar las rodillas o sí?
Claro, ahí lo tenemos que acercar a nosotros, porque otra cosa que hacemos mal es que intentamos hacer el esfuerzo ya de levantar el peso cuando está lejos. En el maletero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acercar el objeto lo más cercano a nosotros, flexionar un poco la pelvis y un poquito las rodillas, y de ahí pivotar, mover los pies y colocar uh-huh. la maleta en el suelo, flexionando otra vez las rodillas. O sea, la idea es siempre tener la espalda recta, hacer uh-huh. toda carga de objetos con y utilizando las piernas y no tanto la, uh-huh. la espalda, y evitar las rotaciones.
Evitar que los pies miren para el norte y la cintura, el tronco mire para el oeste.
Exactamente.
¿No? Más o menos exactamente. Para entendernos.
Y en un maletero igual, colocar uh-huh. siempre los objetos pesados pues más al fondo y ir rellenando los huecos pequeños con el resto. Y luego uh-huh. Lo ideal sería cerrar con la loneta el maletero para uh-huh. que en el caso de frenazo pues los objetos que hay en el maletero
cuidado,
no pasen
sí,
al habitáculo.
Exactamente, porque eso sí que es peligroso, y muchas veces que dejamos cosas en la parte superior, efectivamente, de los asientos posteriores.
Eso es.
En el, digamos, el ¿cómo se llama eso? ¿Salpicadero posterior? No sé,
sí,
ahí atrás.
Sí.
Que es verdad que muchas veces, como no nos caben en el maletero, decimos, pues vamos a dejar una maletita de mano, la vamos a dejar ahí. Mucho cuidado, porque en un frenazo esa maleta se convierte en un proyectil.
Exactamente. Entonces, por eso siempre tenemos que tener la precaución de no pasar el nivel de carga de ahí. Y si lo tenemos que pasar, es instalar simplemente una red que uh-huh. se pone pues en el maletero para evitar que en caso de impacto pase esos objetos a la zona del habitáculo.
Uh-huh. Si tenemos que, ya vamos, en fin, como hasta arriba, y llevamos los asientos ocupados, y hay que meter alguna maleta dentro del habitáculo. Uh-huh. Esto, de entrada no deberíamos hacerlo,
de entrada,
me imagino.
No, porque es peligroso. Entonces, uh-huh.
Pero si no, ¿dónde hombre, colocamos la maleta?
En su caso, para eso están los tipos arcones que se suelen poner en uh-huh. lo que es en la vaca, que también son de manera y están autorizados, en el cual también nos permite un poco descargar ese equipaje, ¿no? O incluso uh-huh. pues ya vamos a cargar mucho, y mucha gente ya empieza a utilizar el tema del carro que enganchas uh-huh. a la bola del coche. Pero hay que evitar en todo lo posible meter maletas o objetos muy movibles dentro del coche, porque en el caso de frenado eso es un objeto que continuamente va a estar dando vueltas y nos va a poder golpear en el caso de un frenazo o una vuelta de campana, claro.
Fíjate, decías, mucho cuidado a la hora de bajar las maletas del maletero, pero nos ponemos ahora en tren y en avión. Llevas tu maletita de mano y la tienes que subir, claro. Atención, a esos lugares imposibles de los aviones y los trenes,
sí.
donde mucha gente incluso no llega,
claro.
y tienes que pedir ayuda. Pero en ese caso, cómo tenemos que subir el bulto.
Claro, en eso hay que tener en cuenta que lo que es el objeto de mano no debería, según la normativa, no debe pesar más de 10 kilos, es lo que se suele permitir, y hay unas medidas estándar, no debería pesar más de 10 kilos. Y ahí que, como antes hablábamos...
Pero claro, 10 kilos, estamos hablando que si hablamos del 10% del peso corporal, esto estaría muy bien para alguien que pesa 100 kilos, pero en fin... Bueno,
con lo cual ya estamos sufriendo más de lo que, utilizando más de lo que deberíamos transportar. Y luego hay que tener en cuenta, como hablábamos antes, que estamos haciendo un gesto de levantar un peso por encima de nuestros hombros, en un lugar estrecho que a veces pues no tenemos mucha facilidad para maniobrar, y en un gesto que es hay que tener bastante cuidado. Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que pedir ayuda al personal de apoyo de auxiliar de vuelo para que nos ayude a colocarlo, que para eso están también, para ayudarnos, si vemos que tenemos dificultad. Y si no, pues teniendo cuidado, si lo que se suele hacer es semiflexionando un poco las rodillas y la pelvis para que no esté toda en tensión nuestra espalda, hacer con las dos manos siempre, de manera despacio, que ir colocando el objeto en estas cabinas que tenemos en la parte superior.
Ya que aprovecho que ya estamos en el avión, José, no tiene que ver con el equipaje, pero mucho cuidado también y tener siempre la precaución de llevar algo de abrigo dentro del avión, porque hay veces que es que hace un frío que te puedes morir, y los riñones a veces... En fin, se descolocan un poquito.
Sobre todo en nuestros viajes largos, que hablaremos dentro de unas semanas, hablaremos de
lo que hay que hacer en un viaje largo en avión.
El síndrome del turista.
Exactamente.
Hablaremos del síndrome del turista, que será nuestro próximo videoconsejo. Pero efectivamente hay que tener cuidado, tener la precaución de, si nos vamos a quedar dormidos, pedir una manta al personal de vuelo para no quedarnos desarropados. Y a veces nos quedamos dormidos con el chorro del aire
en todas las cervicales.
Con el cuello girado, apoyando la cabeza en la zona de la ventanilla. Y ya tenemos una tortícolis en nuestro punto de llegada. Entonces, en eso hay que tener precaución de cerrar bien, para que no me dé sobre todo el chorro directo, y pedir una manta, pues para evitar que me quede frío, porque siempre cuando me quedo dormido me baja mucho la temperatura corporal y es más fácil coger un resfriado o tener una lesión muscular.
Bueno, vamos a dejar esos puntos suspensivos sobre el síndrome del turista para la semana que viene, pero oye, estas almohaditas de cuello que nos venden para los viajes, ¿son efectivas?
Buscan un poco el objetivo de dejar la cabeza lo más en la horizontal.
Recta.
Hay gente
posible,
que se encuentra a gusto, y la idea es un poco que la cabeza, cuando nos quedamos dormidos, se relaja nuestra musculatura y se nos cae la cabeza. Entonces, hay gente que se le cae más la cabeza y indudablemente lo necesita. Otros sí que encuentran una postura cómoda, apoyado en el respaldo o apoyado en una pared, y se pone una almohadita en la pared. Entonces, un poco ya cuestión de gustos y comodidad. Lo que buscan un poco es mantener la cabeza neutra para evitar quedarnos dormidos con la cabeza girada o inclinada mucho tiempo y poder sufrir una lesión en el cuello.
Bueno, en los aviones normalmente siempre hay una azafata o un auxiliar de vuelo que pasa y cierra muy bien los habitáculos superiores para que el equipaje no caiga, pero en los trenes a veces no, ¿eh?
No,
y eso ahí sí que tenemos que tener nosotros la precaución, ¿no?
Sí, en los trenes, nuevamente, si nos fijamos en los vagones, suelen tener en la entrada como una especie de armario donde dejar las maletas. Entonces, lo ideal sería dejarlo ahí y dejar en la parte superior pues el abrigo o el bolso o cosas así que vayamos a utilizar de manera más continuada. Pero para eso están puesto en los inicios de los vagones estos armaritos para poder colocar ahí todo el material de las maletas que vamos a usar y dejarlo pues de manera pues a nuestra altura para intentar hacer el mínimo esfuerzo posible y utilizar, como digo, la parte superior pues para los objetos menos voluminosos y menos pesados. No intentar cargar ahí la maleta, porque estamos igual, tenemos que hacer un esfuerzo de seguramente más de 10 kilos por encima de nuestros hombros y podemos lesionarnos, y en caso de que frene el tren, pues todo eso va al habitáculo y cae a donde están los pasajeros.
Exactamente. Bueno, pues resumiendo, que a la hora de irnos de vacaciones tenemos que tener mucho cuidado con el peso de nuestro equipaje, con la manera que tenemos de manipularlo y con esas posturas que a veces adoptamos, con la alegría del verano, no nos fijamos en estas cosas y a veces una tontería nos fastidia las vacaciones.
Sí, empezamos ya las vacaciones con una lesión, con una cosa que es obvia y es de sentido común, pero pues con esto un poco queremos hacer pensar un poco a la gente de que son gestos que debemos hacerlos bien, que haciéndolo bien pues podemos prevenir este tipo de lesiones.
En fin, José, que menos mal que te tenemos a ti, porque luego en esta cosa, yo esto de rotar la cintura para meter esto en el... Es que no sé, ni se me ocurre, no había pensado que había otra manera de hacerlo, pero tienes toda la razón, se pone el equipaje uno delante entre lo que es el maletero y uno mismo y desde ahí ya se levanta y se introduce dentro. Pero mira, estas cosas que hacemos...
Es que la rapidez no es buena para nada.
Ay, señor, señor. Muchas gracias, José. La semana que viene, entonces, sí, hacemos el síndrome de la clase turista, ¿no?
Fenomenal.
Que puede pasar en el avión y puede pasar en el tren y puede pasar en el coche, sí, si sí, uno no
sobre
para.
Todo en estos viajes largos en los que no tengo una posibilidad de poderme levantar. Estos viajes transoceánicos que son muchas horas. Bueno, ahora, por ejemplo, se ha abierto una nueva línea que es directamente hacia China.
Sí, a Shanghái.
Que salía ahora en las noticias y es una línea directa sin escalas, con lo cual son muchas horas. Está muy bien, pero son muchas horas en un mismo sitio y podemos sufrir algún tipo de lesión por estar tanto tiempo sentados.
Muy bien, José. Pues muchísimas gracias. La semana que viene más.
Muy bien, un placer. Buena semana.
Ah, lo mismo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Desolada me tiene. Que se separan Aerosmith, miren ustedes. A mí es que me gustan mucho. ¿Qué quieren que les diga? Menos mal que se podrán separar, pero su música, sus grabaciones, ahí están todos juntitos. Así que tendremos que tirar de archivo discográfico. Claro que en estas cosas ustedes tampoco se fíen demasiado, que estos son como los toreros, ¿eh? Que se pasa la vida a los grupos diciendo que se separan, luego se vuelven a juntar, que me voy del ruedo, que vuelvo al ruedo, me pego la coleta, me la quito, en fin, así andamos. ¿Cómo que anuncian una gira de despedida, pero se separan para que van juntos de gira? No entiendo nada, Ceballos. Bueno, dejamos a Aerosmith con Steve Taylor ahí cantando de música de fondo y todo el equipo de Madrid nos trasladamos a la Universidad Complutense porque allí se han empezado a colocar trampas para evitar la expansión del mosquito tigre, que ya saben ustedes que es uno de los principales portadores del virus Zika. El proyecto está coordinado por la Consejería de Sanidad y pretende vigilar la entrada de este insecto que nos puede llegar a nuestra comunidad procedente del Mediterráneo. Bueno, en la Complutense, a la Complutense nos trasladamos todos, en fin, de aquella manera, porque la que realmente está allí es Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega. Felicidades, Sánchez Noriega, por cierto. Otro Pedro más que tenemos en el equipo y nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta la Universidad Complutense porque lo primero que se está haciendo es vigilar si entran o no estos mosquitos tigres en Madrid, y es una de las instituciones que está metida en este proyecto coordinado por la Consejería de Sanidad. Estamos en el Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid. Nos lo explica Ángeles Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Está despertando mucho interés, ¿no?, todo este proyecto en el que están varias instituciones. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Pues se está viendo a ver las posibilidades que podría haber de que el Zika entrara en Madrid. Bueno, más que ver las posibilidades, lo que se está montando, lo que la Comunidad de Madrid ha montado, es un sistema de alerta, porque para que se pueda transmitir en la Comunidad de Madrid el virus Zika tiene que haber un vector de esta enfermedad. Y el único vector que de momento se contempla, aunque no sería realmente el único, pues es el mosquito tigre. De manera que lo que se está haciendo es una vigilancia por si entrara el mosquito tigre y se establecieran sus poblaciones aquí. Y entonces ya hay toda una red de conductas establecido previamente para poder, de una manera anticipada, prever y solucionar los problemas que esto conllevará.
Porque este sistema de vigilancia se ha diseñado en torno a los grandes ejes de comunicación que llegan a la Comunidad de Madrid. Entre estos puntos destacan, por ejemplo, dos autovías, la A2 y la A3, la estación de Atocha, los intercambiadores de autobuses, la estación de servicio donde pernoctan habitualmente los camioneros. Y tiene una explicación, ¿no? Es que el mosquito tigre tiene una expansión natural muy corta, de aproximadamente 400 metros. Y lo que hace es viajar, ¿no?
Sí. Viaja en coche, en autobús, en camiones, de manera que, bueno, pues tiene querencia, se puede meter en los maleteros, en los espacios que haya en todos estos vehículos, y entonces, claro, pues tiene que llegar a una zona donde pueda realmente asentarse. Ese es el problema. Primero tenemos que ver si entra, y una vez que entra, si le ha gustado la zona y se ha establecido.
¿Cómo son las trampas que se van a colocar a lo largo de todo el verano?
Pues son de dos tipos. Unas de ellas son lo que se llaman trampas de oviposición, es decir, pues como una especie, para sí, coloquialmente, como unos vasitos negros de plástico con unas tablillas y con agua, porque las hembras de estos mosquitos requieren para su puesta el que haya una zona de humedad para que se desarrollen los huevos. Y estas trampas pues se colocan en zonas adecuadas para que luego las hembras pudieran llegar a hacer esta puesta. Y luego hay otras trampas más elaboradas que se llaman BG Sentinel, que son para capturar adultos, y ahí sí que realmente pues intervienen otros factores, para como puedan ser determinados olores que las atraen, atrayentes realmente.
En el caso, por ejemplo, de las primeras, lo que se hará, me imagino, en el caso de que se produzcan esos huevos de la especie, es analizarlos para trabajar con ellos.
Sí, porque, claro, hay muchos mosquitos y los huevos pues son parecidos. Precisamente lo que estamos haciendo en nuestro grupo de la Facultad de Biológicas, pues es ver esas tablillas, si han puesto algunas hembras huevos, y entonces una vez que se encuentran los huevos, ver a qué especie corresponden. Para esto, pues en muchos casos hay que criar los huevos, porque los propios huevos son parecidos a otros, de manera que esa es nuestra tarea fundamental.
Y en el caso de las otras trampas, en las que trata de detectar a esos mosquitos adultos, en el caso de que los científicos detectaran en ellas muestras de mosquito tigre, ¿qué pasaría?
Bueno, pues si detectamos muestras de mosquito tigre, tenemos que ver si realmente están criando allí o no. O si simplemente ha entrado uno que ha venido viajando y justamente ha venido a la trampa, y entonces, bueno, pues realmente no pasaría gran cosa. Pero si esto fuera así, pues entonces ya realmente la comunidad ha establecido otros sistemas, porque ha hablado con muchos campos interesados, entre otros, pues a lo mejor intervendrían empresas de control de plagas o sistemas para que ese mosquito no proliferara, o que por lo menos proliferara de una manera no peligrosa en nuestra zona.
Otra cuestión que interesa a los ciudadanos, me imagino, todo ese sistema de vigilancia en el que están, bueno, interviniendo diferentes instituciones, es importante, y no sé si hasta ahora se había trabajado de esta manera parecida en el caso, por ejemplo, de esta especie.
Pues bueno, la Comunidad de Madrid en este aspecto es bastante pionera, como una comunidad que todavía no tiene, no ha llegado esta especie, que no olvidemos que es una especie invasora, está en el Catálogo Nacional de Especies Invasoras de España. Y sí se están haciendo trabajos análogos o, bueno, de otra enjundia, porque en las zonas en las que ya está establecido, pero que se haga un seguimiento en una zona donde no se ha demostrado que todavía esté, pues en este aspecto sí que es pionero.
¿Cada cuánto hay que vigilar esas trampas? ¿Cómo va a ser el seguimiento?
Bueno, pues este seguimiento va en función de muchos factores, por ejemplo, de los factores ambientales, fundamentalmente la temperatura. Si las temperaturas son muy bajas, pues las trampas pueden permanecer durante más tiempo, pero si las temperaturas son más altas, pues establecemos pues como un periodo de unos 10 días para recoger las tablillas donde pondrían los huevos y poner de nuevo tablillas y agua, de manera que es un trabajo un poquito laborioso, sobre todo los días que hace mucho calor.
La Comunidad de Madrid además ha pedido ayuda a los ciudadanos, ¿no? Y para ello está dando instrucciones, ¿no? ¿Cómo son los mosquitos tigre? Porque nos pide que si detectamos algún mosquito de esta especie, que nos pongamos en contacto con ellos, que mandemos fotos para localizar más fácil esa zona. ¿Cómo es el mosquito tigre?
Bueno, pues el mosquito tigre es un mosquito que tiene un tamaño un poquito menor que el mosquito común, y es un mosquito que tiene las patas con bandas, las patas negras con bandas blancas. La característica de esta especie es que en el tórax, que es negro también, tenga una banda blanca. Bueno, decir dos cosas. Primero, una, que en la Comunidad de Madrid actualmente hay mosquitos que tienen las patas negras y blancas a bandas, de manera que por ese solo rasgo no nos vale. Y luego, algo muy importante que yo creo que también ha hecho la comunidad, que es establecer un convenio con un sistema que ya funciona en España, que se llama Mosquito Alert. Este sistema de Mosquito Alert, pues lo que hace es que se puede descargar en el móvil, y si uno sospecha que está viendo un mosquito tigre, le hace una foto por el mismo móvil y se pone en contacto con este Mosquito Alert, y ahí ya se georreferencia y alguna persona experta, que en Madrid también tenemos, claro, por cierto, trabajando con nosotros con las trampas, y entonces se desplaza esa persona experta para ver si realmente es un mosquito, bueno, si en la foto no lo ha podido ver bien, porque a veces en las fotos pues identificar mosquitos es difícil, vamos.
¿Por qué es importante esta colaboración ciudadana?
Pues la colaboración ciudadana es fundamental. Realmente este mosquito tiene unas zonas de cría muy particulares, no quiere cuerpos de agua muy grandes, sino que puede criar en una macetita, en un plato con agua, en un juguete que se nos haya quedado en la calle, bueno, pues en una zona a lo mejor ajardinada. De manera que el 80% de los criaderos que pueda haber de mosquito tigre dependen de los particulares, y el 20% en zonas cuya gestión pues pueda ser de determinadas instituciones, de manera que cuantos más ojos estemos pendientes de ver si llega, pues más fácil será la detección temprana, que como en todos los aspectos de la vida es fundamental.
Vamos a recordar qué problemas de salud puede ocasionar este mosquito.
Este mosquito causa o puede ocasionar distintos problemas. El primero es que la picadura es bastante dolorosa y puede causar unas reacciones alérgicas fuertes, lo cual, pues ya de por sí, es un problema de salud. Esta parte no se nos debe olvidar. Y luego es que este mosquito es un agente transmisor o un potencial agente transmisor de algunas enfermedades. Ahora está de moda, digamos, desgraciadamente, el virus Zika. Es una de las enfermedades que podría transmitir. Pero recordemos que el virus Zika no es una enfermedad que se esté dando ahora mismo contagios en España. Es una enfermedad que la gente que tiene virus Zika es que viene de otras zonas con el virus. Se tendría que dar la confluencia de que haya personas con virus Zika y mosquitos tigre que les piquen y que piquen a otras personas para transmitirlos. Entonces, el problema de que esté establecida la población o no,
pues es realmente importante.
Pues bastante trabajo el que les espera en los próximos meses a este Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a la profesora Ángeles Vázquez por recibirnos aquí desde esta Facultad de Biología en la Complutense. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Y esa era la información que queríamos compartir con todos los oyentes. Este proyecto coordinado por la Consejería de Sanidad que pretende vigilar la entrada de este insecto procedente del Mediterráneo.
Esto también es nuevo, de ayer mismo. Bueno, es una de las canciones favoritas de Loli Jurado, Para ella va, que está a punto de entrar ya con las noticias en Onda Madrid, en el boletín informativo. Después volvemos con más Hoy en Madrid.